El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estas palabras que acabamos de escuchar, Jesús las dice en el marco de la Última Cena, y envuelto en total, en completo amor. Estaba lleno de amor. Tanto amó Cristo al mundo que dio su vida, y los amó hasta el fin. Jesús está conmovido, no sabe cómo expresar su amor, y en el marco ese dice cosas que son sumamente importantes para nosotros. Pero yo me pregunto, ¿qué persona lo tiene presente? ¿Qué es la inhabitación trinitaria en el alma del justo? ¿Nos vamos a morir y no vamos a saber qué es eso? ¿Nos vamos a morir nosotros como católicos llamados a anticipar la eternidad en el gozo de Dios en el alma, y nos vamos a morir y no hemos experimentado esto? ¿Quién se preocupa por conocer el Evangelio y a Jesucristo? ¿Qué es eso? ¿Qué es la inhabitación trinitaria en el alma del justo? ¿Se puede experimentar? ¿Se puede vivir? ¿Qué está diciendo acá Jesús? El que me ama cumple mis mandamientos. Eso es lo que dice primero. El que me ama cumple mis mandamientos. No me digan que me aman si no lo están cumpliendo. No me diga que amas a Dios y estás todo el tiempo en la iglesia, pero eres incapaz de cumplir los mandamientos. Porque el mandamiento fundamental es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero si estás todo el tiempo en la iglesia y vas a tu casa y no tratas bien a tu marido, a tus hijos, eres insoportable con tu vecina, con tu amigo del trabajo no eres capaz de humillarte, no eres capaz de dar la vida por él, entonces no estás cumpliendo los mandatos del Salvador. Si dices que amas a Dios y no soportas a tu hermana que está todo el tiempo contigo y le ves todos los defectos y eres incapaz de hacer algo por Dios y por ella o por él, entonces no estás cumpliendo los mandatos del Salvador. El que me ama cumple mis mandamientos. Esa es la prueba número una. Si tú quieres saber si amas a Dios, cumple los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cumpliendo los mandamientos. Pero hay otro modo también de saberlo. Es el termómetro del amor. ¿Cuál es el termómetro del amor? Porque si yo digo, el que ama a Dios levante la mano, lo van a levantar todos aquí, hasta yo. ¿Verdad? Vamos a hacer una prueba. El que ama a Dios levante la mano, a ver. Quiero ver si hay alguien que no. Bien, pueden bajar. Ahora les voy a decir quién ama verdaderamente. Vamos a ver si después cuando pregunto la levantan. ¿Cuál es el termómetro del amor de Dios? Si una persona ama a Dios sobre todas las cosas, entonces hay un modo de saberlo, si eso es así o está en la imagen, en la imaginación de uno. ¿Qué es lo que más ama uno sobre todas las cosas? Lo que más tiempo dedica en el pensamiento, lo que más piensa durante el día, eso es lo que más ama sobre todas las cosas. Lo que más pienso, lo que más veces pensé hoy, o ayer, o antes de ayer, eso es lo que más estoy amando, lo que más tengo presente en mi mente. ¿Y qué amas en segundo lugar? Lo que en segundo lugar tengo más veces presente en mi cabeza. ¿Y qué amas en tercer lugar? Lo que en tercer lugar tengo presente más veces en la cabeza durante el día. Eso amo en tercer lugar. Y así sucesivamente. ¿Qué otro termómetro? Hay otro. Lo que primero te viene en la cabeza cuando te despiertas a la mañana temprano, así, abre los ojos. Lo primero que viene es lo que más estás amando. El dinero. ¿Te estás amando a ti mismo porque encuentras insoportable a tu marido? ¿Estás detestando el trabajo y piensas solamente en ti porque lo único que te interesa es no cansarte en el trabajo? ¿En qué piensas cuando te levantas? ¿En todo lo que tienes que hacer en la casa? Entonces te estás amando a ti mismo. ¿Qué piensas cuando te levantas? Yo tengo que hacer esto, esto, esto. Entonces no estás pensando en Dios. Mentira. Ahora, levante la mano el que la mayoría del tiempo está pensando en Dios y que siempre que se despierta lo primero que viene es Dios. A ver. Bueno, algunos muy bien. Me gusta la sinceridad de muchos. Bueno, ¿qué tiene que hacer el que no está amando realmente a Dios? Intente cambiar de vida. Porque cuando nos presentemos delante del Señor, eso lo vamos a ver con tanta claridad de conciencia que nos vamos a espantar. Va a quedar evidente así. ¡Ay! Terrible. Lo vamos a ver. Cambiemos ahora. Bien, el que me ama cumple mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. Eso lo dice Jesús. ¿Qué significa eso? En una mentalidad protestante, como estamos viviendo lamentablemente protestantizado, nos han quitado las riquezas más grandes, que es la inhabitación trinitaria, que eso no lo creen los protestantes. Eso es doctrina de Cristo, de los apóstoles. Y de los apóstoles, la única iglesia que hasta ahora tenemos, única iglesia de Cristo, de los apóstoles, con el único papa sucesor de todos los papas, es la iglesia católica. que es la inhabitación que nos estamos perdiendo, no lo estamos viviendo. Vamos a explicar eso un poquito, porque es la esencia de lo que está diciendo aquí. Dios desde toda la eternidad se conoce, porque no había nada, no existía nada, 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 nada. Desde toda la eternidad Dios, Él existe siempre, 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 siempre. No empieza nunca. Nosotros tenemos la mentalidad de lo que empieza y termina porque estamos en el tiempo, estamos metidos en el tiempo, el movimiento de las cosas. Dios no está metido en el tiempo, no está metido en el movimiento de las cosas, es distinto. Y nosotros vamos a salir del tiempo y nos vamos a meter en Dios, donde no hay paso de tiempo. Entonces Él existe siempre y existirá siempre sin principio. Y desde siempre Dios, ¿cuál es el primer pensamiento de Dios? Si existe desde siempre y no hay nada más que Él, el primer pensamiento que Dios tiene es de sí mismo, lo único que existe. Entonces Dios se conoce a sí mismo, el Padre, Dios Padre, se conoce a sí mismo. Y de ese conocimiento que Él se tiene de sí mismo, a Él le surge una idea de sí mismo, que sale de adentro de Él, una idea. Un verbo, o una idea, o un pensamiento, es lo mismo. ¿Qué es el verbo? Pensamiento. ¿Qué es idea? Pensamiento, un concepto. Él tiene una idea de sí mismo, o un verbo, o un pensamiento, y como sale de Él mismo, es engendrado ese pensamiento. Engendra una idea, un pensamiento, un verbo, que es como el Hijo, porque sale de Él. Y eso que sale de Él es su propia idea, que sale de su ser, y como Él lo engendra, es su Hijo, porque lo engendró como una idea, y esa idea es persona, que es lo más perfecto que existe, se hace persona, es persona desde siempre. Y ahí tenemos la segunda persona. El Padre se piensa a sí mismo y surge el Hijo, el Verbo de Dios, el pensamiento de Dios. Y ambos se aman, y del amor entre ambos surge de los dos, del Padre y del Hijo, el amor que se hace persona, sale de adentro de ellos, y ese es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo y se hace persona viviente desde siempre, sin principio. Eso siempre será en Dios. Es un movimiento que Dios tiene desde que Dios, desde siempre. Ese movimiento lo tiene Dios adentro, está saliendo permanentemente el Verbo, porque Él se está conociendo siempre a sí mismo. Y está saliendo el amor permanentemente, que es persona, porque siempre se está amando. El Padre y el Hijo se aman. Y el Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo también. Eso se llaman las procesiones divinas en Dios. ¿Lo conocían? Doctrina católica. ¿Ven? Por eso dice, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Y necesita enviarnos el Espíritu Santo que nos está prometiendo. Vamos a ver un poco esto. ¿Qué es entonces la inhabitación? Dios está presente en todas partes. Está presente aquí. Está presente en esa vela. Está presente en el cirio, en las flores. Pero no está viviendo en las flores. No está viviendo en el cirio. No está viviendo en el amor, no está viviendo en la vela, no vive adentro. Está presente porque le está dando el ser, porque eso está patente a su mirada y está sometido bajo su poder. Entonces está presente. Los demonios están presentes delante de Dios también. No se escapan de la mirada de Dios y del poder de Dios. Entonces Dios de alguna manera está dando, Dios está dando el ser y la existencia al infierno también. Y a los demonios. Entonces de alguna manera está presente, pero no vive en el infierno. Está presente porque todo está sometido bajo su poder, todo está bajo su mirada, y le está dando el ser a los mismos demonios, pero no vive en el infierno. Una persona que está en pecado mortal, Dios está presente, sí está presente porque le está dando el ser, y está bajo su mirada y bajo su poder. Pero Dios no está viviendo en el que está en pecado mortal, no vive dentro, no inhabita. Está presente porque nada escapa a su mirada, pero no vive adentro. Hay una diferencia entre estar presente y vivir. Yo estoy presente aquí y ustedes también, en este salón del Ayuntamiento Municipal. Estamos todos presentes, pero no vivimos acá. ¿Y qué busca el hombre para vivir? Un hogar, un lugar cómodo, un lugar que se sienta bien. Y Dios dijo que quiere venir a vivir dentro de uno. Imagínense lo que es eso. ¿Dónde vive Dios? En sí mismo primero. Pero el cielo es Él. Pero quiere meterse en el corazón del hombre. Quiere meterse en el alma del hombre. Y el que está en gracia de Dios porque ha confesado sus pecados y vive en la gracia de Dios, entonces Dios está viviendo y está dentro de uno. Doctrina católica, la única iglesia de Cristo, verdadera y auténtica, donde no desfallecerá hasta el fin del mundo, no claudicará, única iglesia, que se prolonga desde la época de los apóstoles con un papa que lo representa, elegido legítimamente, del cual el último es el Papa Francisco y el primero fue San Pedro. Doctrina católica. Él dice que va a venir a vivir dentro de uno. ¿Quién es consciente de que Dios está viviendo? ¿Pero qué quiere decir que viva? Eso ya es maravilloso. Pero no solamente vive adentro de uno, sino que dentro de uno Dios está procediendo. Dentro de uno Dios está realizando eso que acabo de explicar. El Padre se conoce dentro de mí, se está conociendo, y de ese conocimiento procede el Hijo, que es el pensamiento del Padre, el Verbo del Padre, ¿sale? Del Padre, y del amor del Padre y del Hijo está procediendo el Espíritu Santo dentro de mí. Se da una actividad divina, se da un movimiento de Dios donde Él es felicísimo con eso, conociéndose a sí mismo y amándose en tres personas, felicísimo. Es amor puro y verdadero. ¿Y qué me pide Jesús cuando Él está dentro de mí? Que yo tome parte de esos movimientos que se llaman procesiones, que yo me meta en esos movimientos. Doctrina católica. ¿Y cómo hago para meterme en ese movimiento? A través de dos cosas. Dijimos que Dios, pensando, conociéndose, procede una idea, un verbo, que es su Hijo. Y amándose con el Hijo procede el Espíritu Santo. Se necesitan dos cosas, conocer y amar, para poder meterme en Dios. Pero yo tengo que tener el mismo conocimiento que Dios tiene para meterme dentro de Él, en ese movimiento de las procesiones. Y tengo que tener el mismo amor de Dios, y yo no lo tengo. ¿Cómo puedo hacer para tener el mismo amor de Dios y el mismo conocimiento de Dios? Sí se puede. Si yo vivo de la fe, esa fe no es mi propio conocimiento, es conocimiento que Dios me da. Si yo vivo de la fe, ya tengo lo primero, el conocimiento que Dios tiene de sí. Segundo, si yo amo como Dios ama, si yo estoy en la gracia de Dios, mi amor ya no se llama amor, se llama caridad. Porque participo del mismo amor de Dios, porque estoy en gracia. Y ya teniendo fe y caridad, yo me meto en ese movimiento de Dios adentro y lo puedo sentir y lo puedo experimentar en mi alma. No lo experimento con los sentidos físicamente, sensiblemente, pero lo puedo advertir en lo más profundo del alma. ¿Cómo? Evidentemente que haciendo ruido como hoy en algunos momentos no lo vamos a sentir. Pero prueben ustedes de hacer profundo silencio. Hagan un retiro espiritual de 3 días, 4, en completo silencio. Y van a percibir cosas distintas dentro del alma. Pero háganlo y apúrense, porque se pasan los días, llega la muerte y no vamos a experimentar la riqueza del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos tontos, porque el mundo nos tiene agarrado con el ruido, con el movimiento, con el consumismo, publicidad, noticia, noticia, esto y rápido, rápido, esto y otro, trabajo, trabajo, 8 horas, trabajo 8 horas, trabajo 12, trabaja mi esposa, trabajo yo, los chicos en la guardería, los niños aquí, un desastre. Estamos perdiendo la riqueza más grande que Dios nos quiere dar, el que tomemos conciencia de esa presencia de Dios en el alma y vivirla intensamente dentro de nosotros, buscando al menos media hora de silencio diario delante de Jesús sacramentado, o en la habitación, en lo más silencio, en el silencio de la habitación, o donde sea, donde yo me pueda dedicar a la oración media hora o una hora mejor. Creo que una hora sería mejor, pues media hora se va muy rápido, y van a ver cómo la vida de ustedes va a cambiar, cómo Dios va a meterse en el corazón a través de la Santísima Virgen. Recen el rosario con mucha devoción y María les hará descubrir las riquezas del corazón de ella. Estas son cosas grandiosas que uno tiene que aprender a redescubrir. Tenemos que leer el catecismo de la Iglesia. Ahí está todo. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo estudiamos? Si ahí están todas las riquezas. Y esta es una de las tantas riquezas. ¿Cuántas cosas podría hacer Dios en nosotros si nosotros dejáramos hacer a Dios? Decía una santa, Edith Stein, carmelita mártir, judía, conversa, decía que era muy importante ese silencio interior para que Dios habite en el hombre. Muy importante. Y decía la Madre Maravilla de Jesús, también santa, carmelita, si tú le dejas, Dios haría lo que quisiera. Pero el problema es que le dejemos actuar. Y uno no le deja actuar cuando tiene mil cosas por día para hacer. No le deja actuar porque siempre está pensando en sí mismo o en sus cosas. Entonces, no puede Dios trabajar en el alma cuando está uno embotado y está saturado de cosas en el exterior. Y está volcado hacia afuera y no se vuelca hacia adentro. Vamos a pedirle al corazón inmaculado que nos enseña a redescubrir este amor de Dios que está en nuestro interior. Imagínense lo que fue el corazón de la Santísima Virgen, donde Dios sacó todo el ser para hacerse hombre, sacó todo el ser de María, pero partiendo del corazón de ella. En el corazón se cierra toda la personalidad de María. En el corazón se representa todo el interior, no solo el corazón, sino el alma, todo el ser de María. Entonces, cuando Dios creó ese corazón, se enamoró primero de un corazón y lo recubrió. Pues María es un corazón con entendimiento y voluntad. Y ese corazón amoroso está hecho específicamente para que se anide el corazón de Cristo. El corazón de Jesús aprendió los primeros latidos del corazón de su madre. Un niñito pequeño empieza su primer impulso del corazón al ritmo del corazón de su mamá. Jesús tomó el 100% de ese corazón y ese corazón de Jesús latía al ritmo del corazón de su madre, la Virgen. Por eso es que Jesús dejó que San Juan Apóstol apoyara su cabeza en el pecho de Jesús para sentir los latidos del corazón, porque era el que tenía que cuidar a su madre, para que cuando cuidara a su madre, en el corazón de María se reconociera el corazón de Jesús, porque en el corazón de Jesús ya fue anticipadamente reconocido el corazón de María. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No se puede separar a Jesús de María, porque todo Dios sacó de toda María la parte humana de Dios. La parte humana está sacada enteramente de ella, de todo el ser de María. Se podría decir, así como se dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, podemos decir que Dios se hizo María, porque sacó toda la parte humana de ella y habitó entre nosotros, representando a toda la humanidad entera. En el corazón de María sacó Dios toda la naturaleza humana. Qué importante que recurramos a la Virgen. ¿Y cuánto sabe ella de vida interior? ¿Cuánto sabe de recogimiento? ¿Cuánto sabe de inhabitación trinitaria del alma? ¿Cómo sabe ella de ese tipo de presencia? ¿Cómo no va a saber ella sobre la Santísima Trinidad si es pariente de la Trinidad? ¿Qué estoy diciendo? Sí, Dios ha emparentado una criatura humana a su ser, la ha emparentado con sangre, pariente sanguíneo, con sanguínea. ¿Cómo? Porque es esposa inmaculada del Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra y la fecundó. Es esposa inmaculada del Espíritu Santo. Todos somos esposos. Todas nuestras almas están desposadas con Dios. Pero la de María Santísima de una manera particular, porque el Espíritu Santo la cubre con su sombra, y es propiamente esposa inmaculada del Espíritu Santo. Entonces está emparentada porque tiene una relación esponsalicia con la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros somos hijos de Dios por la gracia, pero si María está llena de gracia, porque llena de gracia está, entonces es hija distinto que nosotros, es hija predilecta porque es toda la gracia de Cristo en eso. Y entonces es más hija que nosotros de Dios, porque esa filiación viene por la gracia y ella está llena de gracia. Y es mamá real de Dios porque gestó a Dios dentro de sí. No porque Dios empezó a existir después que naciera de María, sino que Dios pasó en el interior de María a ser gestado por ella y se convirtió en su hijo, porque fue gestado enteramente su persona divina, la persona divina del Verbo, del Hijo de Dios. El yo ese del Hijo se metió en las entrañas de María y tomó carne humana, sangre, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Vamos a pedirle entonces a la Santísima Virgen que nos haga entender estos misterios del corazón inmaculado para valorar la riqueza de Dios dentro de nosotros. Que así sea.